Ya es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La cúpula de Sumar niega haber tenido conocimiento previo de los hechos de violencia sexual atribuidos a Íñigo Errejón, a pesar de las denuncias anónimas. Antonio Raiz.
Reconocen que los mecanismos han fallado, anuncian medidas ante unos hechos que califican de devastadores, pero no concretan en qué van a consistir ese protocolo de actuación. Además, no han dado ninguna respuesta a las grandes incógnitas que rodean el caso Errejón. A esta hora acaba de terminar la comparecencia de la cúpula de Sumar, con su portavoz a la cabeza, con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Si las graves informaciones que han salido esta semana las hubiéramos sabido antes, Íñigo Errejón habría cesado mucho antes de sus cargos. Mucho antes de sus cargos. Pero también les tengo que decir, nos hacemos cargo, como le he dicho antes, que los mecanismos de detección y prevención fallaron, es evidente.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, a la que los críticos de Sumar siguen señalando por conocer previamente los acosos y proteger a Íñigo Errejón, no ha comparecido en esta rueda de prensa porque sigue de viaje oficial en Colombia. El incendio y derrumbe del edificio de Santander en el barrio de La Albericia se ha cobrado 3 víctimas mortales a las que todavía no se ha podido identificar, tal y como acaba de confirmar la alcaldesa Gemma Igual.
Bueno, pues que de momento estamos pendientes de que oficialmente sean identificadas y luego pues estamos en contacto con la familia. Desde las 4:15 de la mañana tenemos un equipo psicosocial para atenderles en todo lo que han requerido y además para acompañarles en ese momento.
Además, 10 personas han tenido que ser trasladadas al Hospital Santanderino de Valdecilla, de las que 7 continúan ingresadas en este centro. También han sido desalojados los vecinos de 3 edificios contiguos. El incendio ha sido sofocado, pero los bomberos y la policía permanecen en la zona. Y el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2024 ha recaído en Sotres. Es la localidad más alta de todo el Principado, en plenos picos de Europa. Pertenece al concejo de Cabrales y con este galardón se destaca su preservación del entorno natural, su tradición ganadera y agrícola y su turismo sostenible. Como cada año, los reyes, acompañados por la princesa y la infanta, visitan este sábado, el día después de la entrega de los premios Princesa de Asturias, el pueblo galardonado. Han llegado apenas hace unos minutos. En Sotres está Marcos Martín.
Con algo de retraso, pero acaba de llegar la familia real a Sotres. Hace sol, que siempre embellece este acto, aunque la temperatura está fresca. Es normal porque Sotres es un pueblo de montaña, está a más de 1000 metros de altitud, a más de 2 horas de Oviedo, y hoy recibe el pueblo ejemplar por conservar su actividad ganadera tradicional y combinarla con el turismo. Los reyes, la princesa y la infanta Leonor están ya comenzando el recorrido que van a hacer por todo el pueblo para conocer su forma de trabajar y de vivir. Sabemos que van a recibir algún obsequio, como unos forros polares, que son muy necesarios por la zona. Y claro, estando en el concejo de Cabrales, nos ha adelantado Nacho, uno de los vecinos, que van a recibir también algún obsequio con mucho sabor.
Somos un pueblo montañero, un pueblo quesero. Entonces, bueno, más o menos se puede imaginar uno por dónde pueden ir los tiros, ¿no?
De hecho, en el pueblo se mantienen activas 5 cuevas para curar queso Cabrales. Una de ellas se puede visitar. Hay 2 queserías que trabajan bajo el sello de OP y varios jóvenes trabajan como pastores recolectando la leche.
Y la Iglesia Navarra condena la agresión que ha sufrido el santuario de San Miguel de Aralar. Unos desconocidos han pintado la estrella de David y la palabra Yud en la puerta del santuario y la han prendido fuego. Se trata de uno de los centros de espiritualidad más antiguos y arraigados de Navarra y esperan que la investigación policial esclarezca lo ocurrido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Barça se enfrentan hoy en el Bernabéu en el primer clásico de la temporada, Juan Torrejón.
Ambos llegan después de haber goleado en sus partidos de Champions y el Barça llega líder al Bernabéu a 3 puntos del Real Madrid. Carlo Ancelotti admitió ayer en rueda de prensa tener listo su plan de partido.
Tenemos que preparar el partido bien e intentar de jugar lo mejor. Algo tengo pensado, no me parece correcto explicártelo hoy. Tienes que verlo mañana y después me puede decir si me he equivocado o no.
También habló Hansi Flick, que fue preguntado por los vídeos de Real Madrid Televisión y los árbitros y admitió que desconocía su existencia.
Nosotros no haremos esto. Los árbitros tienen un trabajo difícil y este no es mi trabajo. Mi trabajo es preparar bien a los jugadores.
La jornada 11 de Liga arrancó ayer con la victoria del Sevilla 0-2 ante el Español.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos ya a las dos en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y entre tanto vamos a la hora más apasionante de fin de semana, que es la última.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escucha la frase, estoy vivo y creo que la trama de la vida es preciosa. Y tú dirás, bueno, bastante obvio, ¿no?, que estar vivo es satisfactorio. Bueno, si el hombre en cuestión ha pasado bajo la bomba atómica en Nagasaki, ha visto morir a su esposa y a 16.000 de sus connaturales de la comunidad católica japonesa, si el hombre en cuestión está de uranio hasta arriba y le quedan pocos meses que vivir, es más sorprendente. Se llamaba Takashi Nagai, médico japonés, sobrevivió a esa bomba atómica e impregnó la vida de su país de una forma increíble. El año pasado la historia de Takashi Nagai fue el centro del llamado Encuentro Madrid, un espacio que desde hace más de 20 años genera una feria cultural que año tras año se va haciendo más interesante. ¿Cómo no será este fin de semana la cita en el Mirador de Cuatro Vientos para los que queráis? De hecho, yo esta tarde voy a pasarme por allí, que concita la presencia, pues por ejemplo, del enorme pintor realista Antonio López, seguramente el más famoso de nuestros pintores vivos, del hijo del gran Chillida, del político Ramón Jáuregui, del Partido Socialista, que tendrá cosas interesantes que decir en la mesa política, o del extraordinario actor El Brujo, que a las 9:30 actúa en el Encuentro Madrid en directo. También está el filósofo francés Fabrice Ayat, que está entre las vanguardias de los pensadores europeos. Vamos a hablar con María Serrano, que es directora de comunicación del Encuentro Madrid. María, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Absolutamente encantados nosotros de que tenga lugar esta iniciativa, que ya son más de 20 años, ¿no?
Exacto, el año pasado fue una gran fecha, muy redonda, cumplimos 20 años y este año, bueno, pues la 21ª edición, pero siempre intentando pues superarnos, ¿no? Y que sea un lugar de encuentro cada año más encuentro.
La gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver un exministro como Ramón Jáuregui con un artista de la talla de Antonio López?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que este año el lema que tenemos es lo suficientemente amplio, ¿no?
¿Cuál es el lema?
El lema es esto, ¿no?, que leías tú, estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa. Hemos incluido las dos frases, aunque es un pelín largo, porque lo primero es decir, estoy vivo aún, que no es poco, ¿no? Darse uno cuenta de que estamos vivos, qué regalo es ese. Y luego es una afirmación, ¿no?, que ahí entra pues la esperanza, el optimismo, o como nosotros intentamos dialogar en este encuentro, ¿qué nos puede llevar a decir si la vida es preciosa o no lo es? Que no está dicho, para eso nos encontramos. Entonces, pues Ramón Jáuregui, desde su lugar, pues no, con toda exministro de presidencia del gobierno, presidente actual de la Fundación Euroamérica, con todo el recorrido que tiene, o sea, también la pregunta de si la vida es preciosa cuando la situación política está como está, pues creemos que era una figura de primer orden para mirar a la cara esta pregunta. No sabemos la respuesta, ¿no? La descubriremos juntos. Y luego, pues el arte siempre ha sido una vía, pues yo diría que preferencial, ¿no?, para hacerse la pregunta por la belleza. El arte es un poco lo que trata, ¿no?, descubrir la belleza. Entonces, a través de artistas como Eduardo Chillida, en este caso, que celebramos el centenario, y vienen Antonio López y su hijo Pedro Chillida a dialogar sobre qué significa que la trama de la vida es preciosa a través del arte, ¿no? Entonces, bueno, ¿tienen que ver? Pues yo creo que sí, porque vamos a hablar de la vida y ahí entramos todos.
Yo iré a la cita con Antonio López y Chillida a las 7:00 de la tarde, probablemente también al acto con El Brujo, a la obra de teatro que va a interpretar, pero, por ejemplo, en estos momentos está justo en marcha el encuentro con el filósofo francés Fabrice Ayat y que, sin duda, despierta muchísimo interés.
No solo, o sea, bueno, Hayat viene a explicar el lema, este lema que lo hemos cogido de Takashi Nagai, y bueno, como él es un filósofo de amplio recorrido, también viene porque ha presentado su libro, que en el que habla sobre los abusos en la Iglesia, que también es una figura de primer orden, ¿no? Entonces, efectivamente, está siendo ahora mismo a la una un diálogo, además, con Rafael Jerez, y él lo que afirma, la propuesta que tiene Fabrice Hayat es que para nosotros darnos cuenta si la vida es preciosa o no, tenemos que retomar como la relación original que tenemos con las cosas, con la realidad, ¿no? Porque pues estamos tan mediados, hay tantos intermediarios en nuestra relación con las cosas, de la cotidianidad, la vida, la política, la educación, la inteligencia artificial, hay tantos temas que parece que nos separan, ¿no? Que nos hacen vivir despegados de un presente continuo en el que, bueno, pues tenemos que estar bien arraigados. Entonces ahí viene Fabrice Hayat a hacernos de guía de ese camino.
Me dicen, ¿qué es el Encuentro Madrid? Y yo digo, bueno, pues en un recinto ferial, en este caso y este año, en el Mirador de Cuatro Vientos de Madrid, para todos los que puedan pasar a lo largo de toda la tarde y de mañana por la capital, una sucesión de mesas, de conferencias, pero también de obras de teatro, de exposiciones, de música. Háblanos un poco de las exposiciones y de la música este año.
Sí, efectivamente es verdad que somos muy muy culturetas, ¿no? Hay una parte como académica de mesas redondas, conferencias, y ahí saciamos un poco, pues eso, como todo el hambre intelectual que tenemos, y también porque nos sirven para mirar pues todas las cosas de la vida, pero luego es un lugar de encuentro, y por eso se llama Encuentro Madrid. Entonces, pues ayer por la noche tuvimos un concierto divertidísimo de homenaje a Bruce Springsteen, también porque pues Bruce, The Boss, es como una persona que vive, y a través de lo que él hace, que es música, nos ayuda también a estar muy presentes, y nos lo pasamos fenomenal. Fue un momento pues de encuentro, de familias, de amigos, de tomarnos algo juntos. Y luego efectivamente esta noche viene el Brujo, que es un gran actor, que además en lo que habla es de la encarnación, ¿no? De encarnar los personajes que él ha estudiado, porque él es un devorador de nuestra dramaturgia, que el Siglo de Oro español es una absoluta delicia. Entonces él personifica pues todos esos grandes nombres del teatro español. Y después, efectivamente, hay dos exposiciones. Siempre apostamos también por el arte, en este caso en exposiciones. Este año trata una sobre la vida, ¿no? Se llama La trama de la vida, la biología y el asombro de estar vivos, porque bueno, si estamos hablando de la vida, de repente teníamos ahí esa pregunta también un poco más científica, ¿no? ¿Qué significa estar vivos? ¿Qué significa una molécula? ¿Qué significa una célula? ¿Qué significa cuando entra el ser humano? Entonces, bueno, es un recorrido muy interesante, muy apto para todos. No nos pensemos tampoco que es una cosa así como indescifrable. Está perfectísimamente explicado, además con grandes nombres que están al frente de la exposición. Y luego tenemos algo que es muy nuestro, muy de la historia de Comunión y Liberación, que es el movimiento religioso en el que participamos muchos de los que somos voluntarios en Encuentro Madrid, que se llama la Plaza del Encuentro. ¿Por qué? Porque hay grandes nombres de personas que han tenido estas vidas grandes, ¿no? Que han afirmado que la trama de la vida es preciosa. No solo han afirmado ellos para sí, sino que nos han precedido en este camino y, bueno, a los que miramos, ¿no? Entonces, bueno, son Andrés Atsiani, Marcos Pou, Carmina Salgado, Quique Vicán y Carlos Álvarez, que son, bueno, pues...
Amigos nuestros que han sido grandes en distintos aspectos de la vida y que han muerto, algunos en circunstancias pues muy particulares, ¿no? Muy jóvenes, como Marcos Pou o como Carmina Salgado, pero que han dejado un legado extraordinario y conmovedor. Pues es bonito esto, ¿no? Que también se hable de los amigos en el Mirador de Cuatro Vientos.
Efectivamente. De hecho, Carmina Salgado, por ejemplo, bueno, estuvo siempre ligada a Encuentro Madrid, o sea que también es un poco una forma de homenaje.
Qué bonito. Pues para quien tenga una pregunta sobre la existencia, quien quiera ahondar desde todos los órdenes y con todos los instrumentos que tenemos, la razón, la sensibilidad, la capacidad de relacionarnos, el Encuentro Madrid es un gran desafío y tiene lugar a lo largo de toda esta jornada y toda la mañana de mañana en el Mirador de Cuatro Vientos. Esta tarde nos veremos allí. Querida María Serrano, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Podéis seguirnos en redes sociales.
Eso digo, que la gente busque Encuentro Madrid, porque en caso de no poder ir, seguro que las conferencias estarán allí, las imágenes de las exposiciones, y os podéis hacer una idea desde Sevilla, desde Murcia, desde Galicia, desde Barcelona. Un abrazo fuerte, querida.
Un abrazo, gracias.
Adiós, adiós.
Ta mère t'a donné comme prénom.
Que me encanta, la sintonía que le ha puesto a Luis Pacheco, nuestro querido Ercilla. ¿Quién es Luis Pacheco? Pues es una nueva incorporación del programa El Frutero, un hombre con una larguísima experiencia en este sector, más de 50 años comerciando, importando, exportando, vendiendo frutas, verduras, que tiene una función aquí, para aquellos que no tenemos tiempo de nada, hacernos saber lo que es de temporada. ¿Y qué más que la temporada en este momento de las setas? ¿Dónde hay que comprar setas? ¿Son setas de temporada exclusivamente? ¿Hay setas todo el año? ¿Cómo se cocinan? ¿Cuáles son las más prestigiosas? Luis Pacheco, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Qué alegría compartir contigo.
La verdad es que huele el estudio porque ha traído aquí un montón de cestos. Así, bote pronto, veo los muy populares níscalos, veo los muy prestigiosos boletus, las amanitas. No las rojas con puntos blancos, ojo, que esas te matan, sino las amanitas cesáreas, que son una delicatessen, y luego toda una serie de setas cuyo nombre desconozco. Pues vamos por partes, porque es el momento ideal, ¿no?
Es el momento. El otoño, tenemos la suerte, el privilegio en España, que somos un país micológicamente hablando de primerísimo nivel, llueve y nuestros montes y nuestros pinares fructifican. Es decir, ese agua hace que fructifique el suelo, que las esporas de años anteriores rebroten y nos den esta profusa floración micológica, sobre todo en otoño. Hablamos de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya
pues
cuando
este
las
año
heladas.
Va a ser estupendo, ¿eh? Sí. Porque otros años hay sequía, etcétera, pero anda, que con los riegos y lluvias estará esta cosa esplendorosa.
Sí, este año tenemos que decir que esperamos una especial buena temporada micológica de otoño-invierno. Luego tenemos otra, que es la de primavera-verano, en la que tenemos los perrechicos, las colmenillas, los marzuelos, que se dan marzo, abril, mayo, tal, pero esas setas ahora no brotan, no fructifican. Es curioso.
Fíjate, o sea,
pero
que
la
hay,
naturaleza.
Hay setas de temporada.
Sí, sí.
Y estas que tenemos ahora son
bueno,
de momento, ¿no?
Estas son especialmente prolíficas ahora en nuestro otoño. Y te he traído, pues tengo 3, 5, 7, 8, 10. 10 variedades aquí. Como tú bien decías, las más conocidas o las más consumidas a nivel de kilos en España son los níscalos, los lactarios deliciosos, que son muy reconocibles, ese sombrerito naranja, esas láminas naranjitas que se dan en Soria, en Segovia, en el Pirineo, en el Bierzo, en muchas zonas de España.
Tiene la gran ventaja para los recolectores no del todo expertos, entre los que me incluyo, que no se pueden confundir con otras, que son muy fácilmente reconocibles. Quizá por eso lo recoja tanto a la gente.
Sí, son más populares y son muy fáciles de identificar. Hay alguna que puede tener una ligera toxicidad de color naranja, muy parecido, no hablo de los níscalos sanguífugos y otros, pero son las más consumidas y el 90% de los micólogos o que se encaraman a un monte, pues las perfectamente las identifica y sabe incluso los sitios donde se dan porque suelen repetir de unos años a otros.
Es una seta que yo hice esta semana, salteada con jamón serrano y ajo.
Muy bien. Bueno, es enlaza muy bien con cualquier guiso que sea contundente, porque es una seta que se defiende bien en los fogones, no sé, de las que se desarma. Entonces puede ir muy bien en unas patatas guisadas.
Así las hace mi madre, es
con
verdad.
Con unas costillas, de muchas maneras. Primero se utiliza toda la fuerza del fuego con esas carnes, esos guisos, tal, y luego en los últimos 5 o 10 minutitos se echan esas setas para que den esa calidad. Pero luego te he traído otras muchas. Mira, tienes una joya aquí, Cristina, que
este
son los boletus.
Como la gran estrella y el sueño es encontrar una de estas setas gordotas.
Estas son además
de paraguas marrón oscuro.
Rechonchas. Estas son boletus edulis, son más blanquecinas, como ves. Y luego las de color más parduzco, que se dan un poquito más tarde, son los boletus pinícola. Hay dos variedades, el dulis, que es un poquitín más blanco de seta, y el pinícola, que esta seta, digamos, lo que es la cabeza, tiene el sombrero, le tiene un poquito más parduzco.
¿Y los sabores son diferentes de ambos?
Sí, son diferentes. El pinícola es un poquito más potente y el edulis un poquito más fino. Pero es una seta tan reconocible que se utiliza muchísimas veces en carpaccio, con 4 gotitas de aceite y de sal, y sin
eso
necesidad.
Me ha dicho Luis, que coja el boletus, lo lamine y sin más lo sirva con cuatro gotitas de aceite.
De aceite, le dejas 10 minutitos que el aceite haga la función de macerarlo y cuatro gotitas de sal. Y vas a ver el sabor primigenio auténtico de los sabores de la naturaleza que el hombre todavía no ha distorsionado y que en este caso estamos hablando de un manjar y muy buscado. Esa misma apreciación culinaria se puede utilizar en las amanitas cesáreas, la amanita de los césares, que como bien has dicho y muy acertadamente, estas son del seto, el sombrerito naranja, como ves, y las láminas. Nada que ver con las muscarias, que son las de los enanitos, esas de color más rojizo. Y
con
que
puntos blancos peligrosas.
Peligrosas. Y esas son tóxicas, no llegan a matar, digamos. Pero luego hay dos variedades de las amanitas, son las blanquecinas, la amanita verna y la amanita faloides, que tienen el seto perfectamente blanco, la vulva muy muy protuberante y un anillo en el centro que pueden llegar a ser mortales en caso de ingerir una cantidad suficiente. Pero en este caso, cuando se ve perfectamente ese color naranja de huevo, digamos, pues no hay toxicidad posible en ellas.
De todas formas, no las cojáis. Quiero decir, si no sois expertos, poneos en manos de gente como Luis, que las vende, porque es de lo que tratamos, de ir a la frutería y comprar la amanita, ¿cómo has dicho que se llama? Cesárea.
Cesárea, amanita de los césares o amanita cesárea.
¿Y cómo la guisamos?
Bueno, esta se utiliza mucho en revuelto con huevos, maravillosa, pero engalana cualquier plato que le pongas, porque al final es un potente, un sabor muy diferente, muy distinguido dentro de las setas, de los más finos, de los más buscados.
Tú dices que es más buena incluso que el boletus.
Sí, sí. Bueno, esto va en gustos, ¿no? Pero hemos tenido verdaderos fans. Yo tengo hasta un de Vázquez Montalbán, nuestro ilustre escritor catalán. Tengo por ahí un escrito que decía que era un enamorado de la manita cesárea y cuando encontraba una manita y le hacía un carpacho que disfrutaba muchísimo.
O sea, también la tomaba en crudo.
Sí, sí, en crudo.
Y si queremos guisar los boletus o las amanitas cesáreas, ¿qué nos recomiendas?
Pues recomiendo una sartén con el fuego a medio, es decir, ni muy potente ni muy flojo. Le dejamos, pero cuidado, cuatro gotitas, no es que se embadurnen y se bañen en aceite, no. Cuatro gotitas de aceite para que el suelo de la sartén no esté seco y ahí servimos nuestras setas. Y le hacemos ese sofrito, vamos a decir, ese toque de los fogones que nos va a hacerlas que luego enlacen muy bien con cualquier otro, con un risotto. Pues mira, un risotto que hagamos en un arroz maravilloso y ya tenemos el risotto y en los últimos cinco minutos le podemos incorporar unas trompetas negras que hemos traído aquí.
Estas trompetas negras, no sé si son estas las que se llaman del diablo.
Trompetas de la muerte.
Trompetas de la muerte, porque es una seta. A ver, acércame una. Mira, es una seta bastante más pequeña que esta.
Sí, son atrompetadas, como ves, y tienen ese toquecito negro. Vamos a decirlo así, de color, se llaman Cratarellus cornucopioides. Todas las setas tienen su nombre botánico.
Parecen una cornucopia romana. De esas
cornucopioides.
Que...
Sí, sí. Pero luego tenemos que decir también que se les llama de otras muchas maneras. Esta es cuerno de la abundancia, trompetas de la muerte, trompetas negras, y son de la familia de las cratarelas, igual que esta otra que tienes al lado, que te la he traído, que es Cratarellus lutescens. O angulita de monte. Nuestra recomendación es hacerlas en una...
Angulita de monte. Fíjate que yo creo que va a haber comida esta en Cataluña.
Sí, seguro.
Es anaranjada en el rabo y tiene el sombrerito pequeño y marrón.
De marrón. Esta hay de dos tipos. Esta es lo de lutescens y luego la hay Cratarellus tubaeformis, que tiene el sombrerito un poquito más grisáceo. En Cataluña su nombre botánico es camagroc. Camagroc gris y camagroc. Todas las setas, curiosamente, tienen un nombre botánico, un nombre popular y luego un nombre según la región. O sea que yo, si quieren, hasta se las describo de las tres en tres. Pero ¿sabe qué ocurre? Que a veces les llevaría a ustedes a veces a una confusión que
bueno, no, y sobre no todo quisiera. Lo que nos interesa es comérnoslas.
Comerlas,
¿por qué
sí.
has puesto las trompetas de la muerte y las...
Bueno,
estas,
en este caso son hermanas. Estas son lutenses o angulita de monte. Angulita de monte y trompetas negras. Son primas hermanas, podríamos decir. Yo os recomiendo una cosa, y has estado muy acertada en ese comentario, Cristina, te lo tengo que reconocer, que cuando vayamos al monte, disfrutemos de la jornada micológica, del paseo por el monte, de estirar las piernas, de disfrutar, pero solo a la sartén han de caer las setas que tengamos perfectamente identificadas.
Yo tengo varios conocidos que han muerto de esto. ¿Eh?
Efectivamente.
Destrozan entonces, el hígado en muy
sí,
pocas horas.
Efectivamente. No caigamos en el error, esa noticia que todos los años nos sorprende, de hay una familia intoxicada tal por la ingesta de setas. No. Y si tenemos la más leve duda, acerquémonos a los establecimientos que pasan todos esos controles fitosanitarios en Mercamadrid, que tienen unos controles extraordinarios, y las que compremos que sean para un disfrute, para un claro. disfrute familiar.
Y estas que son de rabo muy largo y, y negras, etcétera, etcétera, sí. estas no se hacen laminadas. ¿Estas cómo
no,
se guisan?
No, estas limpiarlas un poquito en agua, muy poco, y luego se pueden hacer en un revuelto con huevo, en una tortilla, de mil maneras.
A veces hay unas salsas en las sí. tradiciones gastronómicas de setas.
Que han dejado la seta consumirse, que apenas percibimos que hay setas, pero sí sus aromas, sí su sabor, sí su caldo, sí su puré o su salsa, como bien dices, Cristina.
Y esa cosa como con aspecto de lepra que tienes ahí, un gigantesco setorro que más que una seta parece un cojín.
Así es. Bueno, aquí hablamos de la macrolepiota. Esta es una macrolepiota procera. Esta arranca como un huevo, igual que esas amanitas, redondita, y según va creciendo, se va abriendo y llega a tener, en algunos casos, unos parasoles importantes. Se llama parasol también, parasol o macrolepiota procera. Esta seta se da normalmente en la zona de Sanabria, donde se le llama también cucurrilis o apagacandiles.
Claro, de lo grandes que son.
O matamoscas, de muchas maneras. Y que te voy a dar una receta muy rápida de ella. Lavarla un poquito, dejarla bien, que no tenga ningún atisbo de suciedad del monte, y dejarla toda la noche en una ensaladera recubierta de leche.
Anda.
De leche. Y por la mañana, como si fuera una torrija. Es una joya impresionante. Esta receta no es mía, es de Abraham García, pero la hemos recomendado en nuestro establecimiento y nos vienen contando maravillas.
O sea, la metemos en leche en la noche leche. Anterior y luego por la mañana
Se
con azúcar,
le da,
¿no?
Se le da un poquito de azúcar, de harina, de miel, de lo que hagamos las torrijas en casa. Cada uno lo hacemos de una manera. Hay gente que las hace al vino, ¿no? Bueno, pues es una verdadera joya
pero
y
no
maravillosa.
¿Pero no se la hace con huevo?
Sí, también con huevo.
O
la
sea,
puedes
frita.
Hacer, claro, frita. La haces frita con huevo y porque ya tiene toda, ha empapado esa leche y el sabor de la leche con el sabor de la macrolepiota de los
bueno,
parasoles
las cosas que aprendemos
es una maravilla.
Luis. O sea, esto más es un desayuno o un postre.
Bueno, esto sí podría ser un... Se puede utilizar como un desayuno, pero también como un postre. Y luego tengo aquí dos que no quiero pasar que pasen desapercibidos. Los famosos rebozuelos o Cantharellus cibarius. Estas son de las más consumidas en Europa. Son atrompetadas también, igual que
atrompetadas
hablábamos.
Como flores. Sí,
sí
como...
de color naranjita, amarillento. Y son las llamados rebozuelos o Cantharellus cibarius. Se consumen mucho en el centro de Europa, pero en España tenemos una especial... producción en la Sierra de la Aracena, en Extremadura, en la Serranía de Ronda. Es decir, unas setas extraordinarias revueltas con huevos son una maravilla. De ahí viene su nombre de rebozuelos.
Y tengo nos aquí, queda la última. ¿Qué
la
es,
última,
¿esa qué es?
Estas chiquititas son las senderuelas o carreretas o llamadas también Marasmius oreades y que brotan en los césped, en el césped haciendo corros de brujas,
sí, sí,
sombras
sí, sí.
negras. Si mirásemos algunos céspedes, cuando estas brotan desde arriba, veríamos unos corros de brujas así de color oscuro. Y son carreretas, senderuelas o marasmius oreades. Y esta, que es la inum repandum o lengua de vaca, es la última con la que concluimos, y que tiene esta pilosidad, que por eso debe su nombre, lengua de vaca, que esa pilosidad, si se quita, ese tiene un toquecito más picante, ¿eh? Si se quita, se puede utilizar sin ella. Y si se utiliza con ella, algunos cocineros la dejan, tiene un toquecito un poquito más picante.
¡Qué gracia!
Se llama...
Tiene como una caspa.
La debajo. Variedad, sí, la variedad botánica es Inum repandum y el nombre botánico da pie a su al nombre vulgar o conocido de todos, que es lengua de vaca o pie de mutón. Nos recuerda el pie de mutón cuando se pone en la... En el este. Bueno, y esto es nuestra micología.
No sabéis cómo huele el estudio. Tenéis que mirar las fotos de Luis Pacheco en nuestra sección de frutería de fin de semana COPE. Y ya sabéis, lanzaos a las setas, miráis en internet recetas y encontráis cosas tan asombrosas como las que él nos ha contado. Luis Pacheco, muchísimas gracias.
Qué honor, de verdad. Una maravilla y agradecerte muchísimo que pueda compartir con tu maravillosa audiencia, que doy fe que sé. Estos conocimientos.
Las cosas de temporada.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
COPE está donde tú estás.
Oye, COPE, recorremos España para conocer historias.
Eres argentino, pero vienes de vivir en Sicilia. ¿Qué tal te trata Sevilla?
Podemos lograr el objetivo que traíamos.
Llegaste sin hablar absolutamente nada español.
Cuando llegué no hablaban nada, pero poco a poco trabajando con españoles.
Hoy estamos llevando a cabo en COPE una acción especial sobre el reto de país que supone la inmigración.
Les agradezco mucho de darme esta oportunidad de hablar de los inmigrantes de los que estamos aquí trabajando en España.
¿Alguna vez has notado que por tu color de piel has tenido más dificultades para salir adelante?
Creo que no.
Llegas a España en 2014. Cuesta mucho abrir una clínica, ser autónomo, ser independiente.
Pero yo creo que vale la pena luchar por tus sueños.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Lo que cultivamos en MiniVegetal lo hacemos a lo grande, con tecnología, con control biológico, con seguridad. Esto garantiza el resultado que concentra estos pequeños pero grandes vegetales. Color, textura, sabor y salud.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Resulta que el Papa ha hablado de nuestro Ginés. Sí. Debe haber llegado lo del obispo de cabecera al Vaticano, porque Francisco acaba de sacar una nueva encíclica que actualiza la devoción al corazón de Jesús. Sabéis que quizá el mayor monumento nacional al corazón de Jesús está en la diócesis de Getafe, que justo preside Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, pero sobre todo obispo de cabecera. Muy buenos días, Ginés.
Hola, veo que cada vez es más andaluza exagerando las cosas.
Perdona, que es exactamente así. Porque yo, con lo del corazón de Jesús, que es una devoción preciosa, tengo una pena, porque parece como que los sucesos de la guerra civil tiñan esta cuestión de política, cosa que es una soberana tontería. Entonces, que el Papa hable del corazón de Jesús, pues es muy alentador.
Pues sí, es verdad. Es verdad que... Pero está en el corazón de cualquier jesuita la devoción al corazón de Jesús. Y bueno, ya escuchando las opiniones y leyendo, aunque sea deprisa, la carta encíclica del Papa, ya se habla de que esta encíclica es la síntesis de su magisterio como Papa. Incluso, curiosamente, él mismo dice que es la síntesis, lo que viene desde donde hay que leer las dos grandes documentos de tipo social que ha escrito el Papa, tanto Laudato Si como Fratelli Tutti. Es decir, que todo esto, es decir, toda la realidad, la lectura cristiana de la realidad, hay que hacerla desde el misterio del corazón de Cristo, que, como bien has dicho, no es una simple devoción, sino que es ir, dice él también, al centro del Evangelio, al corazón del Evangelio. Creo que llega a decir que el misterio del corazón de Cristo es la síntesis del Evangelio.
Fíjate que esto es una devoción que a los más ajenos al catolicismo, que son muchos de nuestros oyentes, o a quienes simplemente, bueno, pues se han iniciado en la modernidad, les resulta muy extraña. Quiero decir que hablar de una víscera del corazón de Jesús parece una cosa rara. ¿Por qué se inventa esto?
Fíjate, esto, bueno, el Papa hace una referencia a toda la doctrina del corazón de Jesús, desde los papas hasta los santos, ¿no? Pero tiene un capítulo primero que es interesante. Es verdad que es un poquito duro de leer, es decir, que hay que leerlo varias veces, donde habla precisamente de la realidad del corazón, ¿no? El corazón como el lugar de la vida, el corazón como el lugar de la unidad, ¿no? Ahí insiste mucho. Y efectivamente, pues cuando hablamos del corazón de Jesús, es verdad que hemos puesto en el corazón como el centro de la persona, pero todos sabemos que el corazón es mucho más que una víscera y, por tanto, el misterio del corazón de Cristo abarca a su amor, porque, en definitiva, la reflexión del Papa y la reflexión en torno al misterio del corazón de Jesús es un misterio de amor. Dios nos ama y el Papa ha querido dar título así, ¿no? El amor de Dios, Dios nos ama, ¿no?
¿Y dónde nació esta devoción al amor de Jesús, a su centro, a su corazón espiritual?
Bueno, la devoción al corazón de Jesús es muy antigua, pero sobre todo en torno a la devoción moderna, en torno a los siglos XVIII y sobre todo XIX, hay santos en la vida de la Iglesia que son los verdaderos teólogos, diríamos, del corazón de Jesús, ¿no? San Juan de Eudes, ¿no? Pero después también, pues, otros santos, ¿no? Santa Margarita María de Alacoque con las revelaciones en torno al corazón de Jesús, o San Claudio de la Colombier. Después también en nuestra España, por ejemplo, San José María Rubio, un jesuita, ¿no? que propaga mucho la devoción al corazón de Jesús, el beato Bernardo de Hoyos, ¿no? Con tanta devoción al corazón de Jesús. O sea que hay muchos santos que van a propagar la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Y forma parte, vamos, yo recuerdo, ¿no? Cuando era pequeño, como a mí me enseñaron aquello de Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que forma parte, muchos de los que nos están oyendo lo pueden comprender perfectamente. Es una ejaculatoria muy sencilla, pero muy profunda. Le estamos diciendo al Señor, mira, Señor, en ti confío. Me pueden faltar las fuerzas, me puede faltar, pero en ti confío, ¿no? Entonces, ese Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, pues forma parte de la espiritualidad más profunda de muchísimos católicos, ¿no?
Pues mira, a partir de ahora podemos darnos una vuelta por Getafe, por el llamado Cerro de los Ángeles, y visitar el Corazón de Jesús, porque el Papa ha hecho esta encíclica que habrá que leer, y eso, por la que tenemos que felicitar también a Ginés García Beltrán, claro, por inspirarla.
Sobre todo leer la encíclica, porque creo que merece la pena.
Gracias, Ginés. Muy feliz semana.
Un abrazo, Cristina.
Adiós, obispo.
Saludos
de cabecera.
Desde el Cerro de los Ángeles.
Adiós, adiós.
Adiós. Adiós.
No me puedo creer que el cine nos lleve a la gran escapada, pero esto no era un clásico. Bueno, ya tengo el estudio lleno. Están el Peli, la Hippie y el Noble Baturro. O sea, están Diego y Paulete y Pinilla. Pero la primera propuesta de nuestra crítica de cine, Teresa Ecolo, es la gran escapada. Buenos días, Teresa.
Muy buenos días, Cristina. ¿Por qué te parece tan raro?
Bueno, porque esta era una película muy antigua, ¿no? ¿O no?
Bueno, es que yo creo que la confundes con una que se titula igual en inglés, ¿eso? Pero en realidad no es esta.
Ah, amigo. O
la
sea
gran
que
evasión.
Claro.
A
la
eso
gran
es.
Evasión.
Yo creo que la confunde con...
Puede
sí,
ser.
La de
Stigma
Queen. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, La gran evasión, que es una película del 63 que es maravillosa para los que no la hayan visto, con Steve McQueen, James Garner y un montón de gente fantástica. Así que, bueno, pues si tienen la oportunidad de verla en 13 o donde sea, que la aprovechen. Pero en este caso estamos hablando de La gran escapada, que es una película que tiene un guión o una historia muy parecida a una cinta que estrenó en el verano Pierce Brosnan y que yo recomendé. Se estrenó en plataformas y en realidad nos cuenta una historia real, una historia basada en hechos reales que sucedieron en el verano de 2014. Fueron muy conocidos porque un señor llamado Bernard Jordan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que tenía por entonces 89 años, se escapó de la residencia de ancianos en la que vivía con su esposa René para ir a hacer un homenaje a sus compañeros en el día D, aquellos que vivieron con él el desembarco de Normandía. Entonces recorre como un montón de kilómetros, él solo, viviendo una aventura en plan road movie bastante interesante, para hacer un homenaje a sus compañeros, ¿no? Y lo que vamos a ver en la película es, en primer lugar, la relación que él tiene tan bonita con su mujer, que surge de la guerra, y luego, pues, por qué él tiene y siente tanto que tiene que hacer este homenaje. Una película verdaderamente preciosa, donde podemos ver a un Michael Caine que tiene 91 uh-huh. años ya y que es su última película, sí, según ha dicho que se retira, y a Glenda Jackson que ya murió justo después de rodar esta cinta, ¿no? Entonces es una
qué
película
bonito, creo que sí. Ay, esto lo tengo que ver yo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Glenda muy Jackson bonita, era una de las actrices sí. preferidas de mi padre, o sea que es un homenaje bonito. La gran escapada, ¿la vais a ver vosotros, peques?
Hombre, hay que verla. Michael Caine, vaya actor.
Diego no pone cara.
No me llama mucho.
Él necesita un buen superhéroe o algo.
Sí. Más acción.
A ver, si quieres ver a Michael Caine en una de superhéroes, le puedes ver en El Caballero Oscuro. O sea, claro, que ahí te tienes ahí metido. Tenemos que decir
la
que
de
es
Batman,
uno de los grandes.
Sí, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí, sí, esa la tengo bien vista.
Ahí está Michael Caine haciendo de la persona que le atiende personalmente, su asistente, que hace un gran papel. O sea, que ya le tienes ahí. Y aquí, pues para todos los que le quieran ver en un papel súper edificante, una película maravillosa que se titula La gran escapada y que suena así.
¿Dónde está? Ha desaparecido de la faz de la Tierra.
Está en Francia.
El veterano del día D se escapó y se fue a Normandía.
Un vejestorio de 90 años honra a los gloriosos caídos.
Oh. Bueno, y ahora tenemos Reagan. No os lo perdáis. Ronald. Una película sobre Ronald Reagan.
Pues sí. Tampoco que me llame mucho, ¿eh?
Pues tenemos que decir que... Nada, te preocupes. Mira, tenemos que decir que las tres películas que yo presento y que recomiendo tienen que ver con personas que han hecho cosas grandes, ¿no? Por la humanidad. En el caso de La Gran Escapada, por supuesto, a todos estos héroes que aliados, ¿no? Que desembarcaron en las playas de Francia. En el caso de Reagan, pues hablamos de un presidente, el 40 presidente de los Estados Unidos. La película está generando mucho debate en Estados Unidos porque, claro, la gente la ha ido a ver en masa y esto ha provocado que haya un subidón de Donald Trump en la carrera presidencial, ¿no? Entonces, pues muchas de las críticas que vais a leer tienen mucho que ver con este fenómeno.
Cosa que no tiene mucho que ver, porque a Reagan se le puede atribuir la caída del muro.
Claro,
y por lo tanto,
claro.
Un amor por la vocación internacional de Estados Unidos.
Total,
y Trump
total.
Quiere volver al nacionalismo local
y retirarse
del escenario internacional.
Sí, pero vamos, que esto se está produciendo y es un fenómeno curioso cómo el cine está afectando a la carrera norteamericana. Pero bueno, estamos entre una película muy bien, es un biopic que está muy bien narrado en torno a la vida de Ronald Reagan, este 40 presidente norteamericano, y sobre todo la relación que tuvo con su segunda esposa, con Nancy, y cómo hay un factor súper importante en la vida de Ronald Reagan, que es la fe que él tenía. Se va a ver en muchos momentos de esta fe, leyendo la Biblia, los momentos que decide, ¿no?, luchar por la libertad, tanto contra Rusia o por la caída del muro del Berlín, cómo le inspira su fe y en estos momentos. Y es bastante interesante. Dennis Quaid hace un papelón y para mí es la película revelación de la temporada, porque nadie espera que vaya a ser tan buena y a mí me ha sorprendido muy gratamente.
No vamos a dar el sonido porque nos queda un minuto. Hay una película belga que se llama Amal y que vuelve sobre el tema de la enseñanza, ¿no?, tan importante.
Pues es una película que nos va a mostrar a una profesora, ella se llama Amal, y en su instituto se va a producir un caso de homofobia bastante terrible contra una alumna que ha dicho en clase que ella es lesbiana. Y lo que nos habla esta película es del fanatismo islámico, de esta Europa islámica que se intenta crear ahora mismo, pero que no tiene en cuenta que hay muchos fanáticos del Islam que no respetan las libertades de los demás. Y esto es una película súper valiente, que denuncia este hecho, que lo hace genial en los diálogos que se van a provocar en las aulas de profesores, en las aulas de los alumnos. Es brutal, es buenísima, de verdad. Una cinta del director belga marroquí Jawad Ralib, que yo creo que, vamos, o sea, se tiene que buscar ahora un búnker porque le van a perseguir hasta la saciedad.
Pero pues es dos películas muy, te quedan muy, del muy, sábado muy y dos del domingo de la programación de 13, para que nos
pues
quepan.
Mira, bueno, por supuesto, como yo amo a Keanu Reeves, recomiendo que os hagáis el doblete de hoy de las 3 menos 20, Reacción en Cadena y Hardball a las 4 y media, y mañana Viva el Cine Español con El Alma se Serena a las 3 menos 20 y Operación Matajari a las 5 menos 20, y por la noche otras cintas, por supuesto la imprescindible Grita Libertad a las 12 sobre Vico, o sea que no os la podéis perder.
¿Sobre qué?
Bueno, este activista...
¿Vico?
Sí. ¿Ah? ¿Nos visteis Vico en su momento? 3 nominaciones a los Oscar, Kevin Kline, Denzel Washington,
es
por
estamos
favor.
Estamos aprendiendo, Teresa.
Madre mía, pues tomar nota, porque esto es un película.
Andalucía un momento y regresamos a despedir el programa.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La Iglesia viene caminando en sinodalidad mediante un proceso de escucha y diálogo que comenzó hace 3 años. Desde la Basílica de San Pedro, Santa Misa de Clausura de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. El domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Laura Rubio.
Hola, aquí estoy.
¿Tienes cara de cansada?
Sí, un poquito, pero bueno, esto con una siesta remonta.
Ah, es que la siesta.
Bendita siesta.
Esa cosa tan española.
¿Eh? Mano de santo, yo hoy me quedo sin ella porque me voy al Encuentro Madrid ahí en el mirador de Cuatro Vientos. Sí, y quiero escuchar a Antonio López, al gran pintor y al hijo de Chillida, entre otras cosas, y ir a la función del brujo. Pero bueno, creo que resistiré. Tú puedes dormir.
Duermo por ti y por mí si quieres.
Sí,
venga.
Sí.
Y por todos tus compañeros.
Todos para uno, uno para todos.
Bueno, vamos a escuchar un poco a los oyentes que los tenemos abandonaditos esta mañana. Mira, sobre los premios Princesa de Asturias. Este oyente dice de Leonor que la veía ayer un poco nerviosilla, pero que sus escritos le gustan, que son para escucharlos porque son interesantes. Dice que sabe lo que piensa, lo que escribe y lo que dice, y eso para España es una buena medicina que con un poco de suerte, dice, puede llegar a curarnos. Y nos mandan estos audios al 666-5540-00.
Los premios Princesa de Asturias, la verdad es que me gustaron, lo poco que vi me gustó, fue muy emotivo, tanto a Serrat y Carolina Marín, fue muy emotivo, y veo que la princesa Leonor está súper preparada, es una joven preciosa, y bueno, pues lo que digo, que está muy preparada, y es un orgullo tener a una persona así, la verdad, frente de la monarquía.
La verdad que los republicanos están desesperados, ¿eh?
Normal. Yo es que, bueno, ya sabéis que soy demasiado fan. Oye, que a todo esto hoy no se habla de otra cosa, perdonadme, ¿esto va así?
Cristina, va a ganar el Real Madrid 3-1. Goles, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Una mexicana que sigue la COPE desde hace 28 años.
¡Ole, ole, ole! ¡Viva México!
Cristina, con todo su equipo y tiempo de juego.
¡Ole, ole!
Optimismo no le falta.
¡Vivan todos!
Se lo dejo replicar al culé.
Optimismo, mucho optimismo.
Ese ampara en el criterio de Paco, que dice que, bueno, que el Barcelona juega mejor en Madrid y el Madrid en Barcelona. Y por
y
lo tanto
está jugando
pinta
muy bien este
para...
año, pero sí que es cierto que arriesga mucho, porque tiene la defensa muy, muy adelantada.
A ver quién gana, si pero tú o la oyente.
¿Vosotros sabéis que todo lo que dice Paco al final es lo contrario?
Nuestra Paco.
Es el nuestra Paco.
¿Sí?
No, no, siempre sí. pasa.
Siempre.
En fin, ha habido controversia sobre una cosa que hemos hablado con Carmen Lomana y, bueno, que esta oyente dice esto.
Sí, Cristina, pero si te dicen que aproveche, ¿tú qué dices?
Pues gracias.
Porque a mí me ha pasado llevarme la comida al trabajo, comer y aparecer por allí alguna compañera y te dicen que aproveche, pues ¿qué vas a decir? Pues gracias.
Pues claro, efectivamente. Si es que no hay nada mejor que la naturalidad.
Eso digo yo.
Claro, no le vas a decir grosera.
Pues o miras pues para no. otro lado, pues no.
No, pues no. Pues gracias, porque efectivamente es un cariño que te dan.
¿Qué es eso? Digo yo. Mira, y esto alusión a Pinilla. Porque dice aquí un oyente que yo estoy muy en desacuerdo con él, porque es que esta mañana precisamente hemos nombrado esto hasta en la sopa. Dice que no sabe qué nos pasa, que no mencionamos Aragón ni en el tiempo.
Uy.
Y que
no,
en el Pilar... Uy,
sí, hombre, sí.
Si tenemos aquí al noble Baturro.
Claro.
Bueno, hemos oyente. Hablado muchísimo de Aragón en lo de la calabaza.
Claro que sí.
Y de los
eso.
pueblos de Aragón y las tradiciones.
Por eso
de...
le digo.
¿Y las
pues mira, vamos a decir que aparte del partido, el clásico del Madrid-Barça de hoy, juega el Zaragoza también. Mira. Siempre hay que decir que juega el Real Zaragoza y que va a ganar.
No pues juega nada hoy, hombre.
Pues tú haz acopio claro, de baturrismo claro. o baturridad, ignoro cómo se diga, o baturation, y, con los anglicismos, y cuenta estas cosas.
Sí, hombre, sí.
Bueno, aquí el de Burgos, la madrileña.
Abanderamos.
El de Aragón y tal. Y yo, Cuenca, por supuesto, claro. Ahí hay que decirlo.
Ahí.
Que estamos en el 666-55-4000 y que mañana hablamos de tradiciones pintorescas.
Ay, sí.
Con los oyentes.
Qué cosas tan curiosas te has encontrado,
es que
en esos viajes,
tú,
en esos
Chris,
pueblos.
Que contar las cosas que has visto.
Ay,
en la boda de tu
niño. Las tradiciones búlgaras han sido muy grandes. Sí, alguna cosa os contaré. Pues ya sabéis, si habéis visto algún plato, algún ensalmo, alguna costumbre. Contadnos las tradiciones. El teléfono
666-55-4000.
Y no olvidéis que estaremos a las 10, las 9 en Canarias, que esto lo hace Marcio Ortega, que Diego González es el Pelif, que Paloma Paulete es la hippie, Laura Rubio la sirena, Diego Pinilla el noble baturro, Jesús García Arcilla el listo, Cinta Molina ha llevado el sonido y el central es del caudillo José María Orihuela. Y Cristina López-Schlichting te desea lo mejor esta tarde y te dice adiós, España.
Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.